Fernando Morientes, hola Moro, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Así pasamos los viernes y los lunes, está, los martes, los miércoles.
¿Cómo está el patio, eh?
Joder, sí, sí.
Tenéis aquí con las orejas abiertas. Iba a decir los ojos, pero no os veo, pero os intuyo.
Mira, te vamos a regalar el 11 por el que apostaría Pedro Zamora.
Yo lo tengo claro. Mamardasvili.
De lateral.
Tres centrales. Mosquera, Paulista y Diakabi.
Cambias el dibujo.
Sí, sí, claramente. Mosquera, Paulista y Diakabi. Fran Pérez y Diego López. Guillamón, Pepe Lu, Javi Guerra, Yarenchu y Hugo Duro. Es decir, los 11, para mí, mejores jugadores del Valencia en la plantilla, jugando juntos en Sevilla.
Yo es que creo, Morientes, que si no cambio el dibujo contra la Real Sociedad a la desesperada en Mestalla con un hombre menos y por detrás en el marcador, que tuvo la opción de jugar con tres centrales y sí, carrileros como Fran Pérez o Diego López, si me apuras, no creo que lo vaya a hacer en un partido a tiempo completo de inicio en el Villamarín.
Hombre, lo dudo, porque tenía la prueba de poder hacerlo en la segunda parte contra la Real, pero yo pensé que en la segunda parte contra la Real iba a meter los tres centrales y darle los laterales a los jugadores de banda.
Sí, un 3-5-1, ¿no?
Sí, es cierto que es un esfuerzo para los chicos, pero es lo que hay. Cuando no tienes un gran fondo de armario y una plantilla, digamos, compensada, pues tienes que tirar de estos dibujos, de cambiar la fórmula y de ir viendo qué es lo que se adapta mejor en cada momento.
Oye, en Morientes, entre los partidos en tiempo de juego y en Movistar La Liga, has estado presente en todos los encuentros del Valencia. Ajá. ¿Tienes una opinión formada sobre lo que has visto en este comienzo de la 23-24 del equipo de Rubén Baraja? Luego analizamos los parches, las lesiones, el fondo de armario, la plantilla corta, pero futbolísticamente hablando, ¿qué te está pareciendo este Valencia?
A ver, mejor de lo que pensaba al principio. Tenía muchísimas dudas del poder de competir del equipo, por la juventud, porque había gente nueva, por los problemas en defensa también, y eso hace dudar. Viendo estos 7 partidos jugados, creo que 10 puntos está muy bien. Muy bien, porque 3 partidos ganados, 1 empatado y 3 perdidos. ¿Se ha podido sacar más en alguno perdido? Bueno, probablemente, pero a lo mejor en alguno ganado se ha podido sacar menos. Por lo tanto, lo comido por lo servido. A mí me parece que Baraja de aquí al final de temporada va a tener que hacer encaje de bolillos. Y esa es la realidad, si es que es la realidad del Valencia, no hay otra. Y que no pase nada en la zaga, y que no pase nada en el centro del campo, que no se lesione Javi Guerra. Bueno, es que está así. Una plantilla que, como decíamos, no tiene un grandísimo fondo de armario, pues se ofrece a todo este tipo de cambios, jugadores que tienen que cambiar. El otro día, pues oye, ves a Cheng de lateral izquierdo, evidentemente yo creo que a nadie le gusta, ni al mismo, ¿no? Ves a Mosquera de lateral derecho y dices, pues tampoco creo que le aporte mucho ofensivamente, pero es que es lo que hay, es que no hay otra cosa, ¿no? Y con el respecto a lo del tema del chico del filial, si sube al primer equipo ya no puede bajar con el filial.
No, y además, informa ahora Iván Herraiz, luego le diremos que profundice en ello, que no se podría hacer una vez arrancada la temporada. El cambio de ficha. Yo entiendo que se podría esperar
mercado abierto
en el mercado de invierno, pero ahora mismo no se podría hacer.
Yo miraría un poco también al tema personal. Es contraproducente para un jugador, a no ser que Baraja diga,
claro,
yo necesito a este jugador sí o sí, porque va a ser el intercambio perfecto para allá, siempre que Jesús Vázquez no se recupere a tiempo. Pero claro, tenerlo ahí para un caso puntual y estar un chico que tiene que crecer, tiene que madurar y tiene que jugar partidos, porque claro, a esa edad tienes que jugar partidos, dejarle en el banquillo, sí, estás en el primer equipo, tienes la ficha del primer equipo, tienes económicamente, pero no juego partidos, ¿y qué hago? Se recupera Gallá y Gallá jugará todos los partidos y él estará ahí en la grada y cortas un poco la progresión. ¿Qué es necesidad absoluta y Baraja lo ve bien? Pues adelante, pero si no, yo también creo que con pie de plomo.
El caso es que no se puede, Iván.
No, tendría que ser en este caso a partir del mes de enero, cuando se hiciera ese movimiento con Simón Lucas. De ahí que, bueno, en este caso ni haya subido a entrenar con el primer equipo, está entrenando con el filial y por eso es Diego Moreno el que sube.
Moro, de todo lo que has visto de este Valencia, más allá de las confirmaciones de los chavales, principalmente Javi Guerra, que está llamando muchísimo la atención y entiendo que a ojos tuyos también,
sí,
¿destacas algo más en positivo, más allá del trabajo de Baraja con esta plantilla corta y de buenos resultados como en el Pizjuán o contra el Atlético de Madrid en casa, ¿te has quedado con algo que te haya llamado en positivo la atención?
Bueno, pues por defecto profesional un poco, que siempre llevaba un número con
vamos
mucha responsabilidad en mi espalda, exactamente, me fijo mucho en Hugo y me alegro mucho de que haya marcado goles, de que coja confianza, estoy harto de... Es que trabaja mucho, pero claro, el chico si no hace goles, pues claro. La confianza no le viene. O sea, me alegro mucho por cada uno de los goles que ha hecho, por cada una de las oportunidades, porque se lo está ganando. Y bueno, vamos a ver, hombre, Javi Guerra... No sé qué desear porque lo que deseo es que le vaya muy bien y que siga en esa progresión. Lo que pasa que y cuanto mejor sea la progresión, más alta va a ser la oferta, porque es que ese chico no le van a faltar ofertas.
¿Lo ves top? Es decir, por tu experiencia en el fútbol profesional, por todo lo que has visto, por la edad del chaval, por su irrupción la temporada pasada, por su confirmación esta, ¿realmente ya podemos hablar de un futbolista, no voy a decir consagrado, pero sí de un futbolista que por su juventud y por el desparpajo que ha demostrado y su fútbol, es un jugador top?
Para mí sí. O sea, 7 jornadas, ver el desparpajo, ver la personalidad, ver ese tipo de idas hacia adelante, cómo rompen las líneas de presión, la calidad, la llegada, el gol. O sea, al final un jugador de este tipo con gol es todo lo que vale por 3. Entonces, lo que me deja a día de hoy es jugador top. Otra cosa es cómo él asuma ese aura que está alrededor de él y cómo lo lleve hacia adelante, ¿no? Pero a día de hoy, por eso te decía, digo, no sé si quiero que juegue tan bien como lo está haciendo, porque me da miedo incluso que venga alguien y ponga la pasta y se lo pueda llevar, pero yo creo que al Real Valencia le viene como anillo al dedo. Y otro jugador que no se está hablando tanto, pero que también ha caído de pie, es Pepelu. O sea, ese binomio ahí, Pepelu-Javi Guerra, yo creo que le van a dar muchas alegrías. Ojalá y no haya ningún contratiempo en cuanto a lesiones, pero de momento es lo que me quedo. La aportación de Hugo Duro, su trabajo, yo creo que eso es indiscutible, y esa pareja Pepelu-Javi Guerra me está gustando mucho.
Te pregunto por el otro 9, por Jarenchuk. Debutó el otro día en partido oficial con el Valencia en Mestalla después de 7 jornadas que no lo había podido hacer por lesión y por falta de ritmo. Es cierto que se le vio poco porque el equipo estaba con un hombre menos, pero de las cosas que le has visto, de lo que ya le conocías de aquella Eurocopa donde brilló con Ucrania, ¿crees que le puede aportar al equipo de Baraja?
Yo creo que sí. La pregunta es cuándo puede llegar a ese nivel. O sea, un jugador de esa estatura, de esa envergadura, potente, fuerte, normalmente nos cuesta un poco más coger la forma. Y es un jugador que últimamente no ha tenido partidos consecutivamente. Entonces, llegar al nivel top de aquella Eurocopa se me antoja delicado a corto plazo. Entonces, vamos a darle un tiempo. Pero creo que es un tipo que pelea, que tiene esa segunda opción, que a lo mejor Hugo Duro no te la da, de juego directo, de poder pelear esa segunda opción, segunda jugada, rechaces. Bueno, siempre viene bien a un equipo que a lo mejor le pueda costar generar juego. Pues oye, bienvenido sea ese tipo de jugadores.
Compartiste vestuario con Baraja, ganasteis la Copa del Rey de 2008 en el Vicente Calderón frente al Getafe. No recuerdo bien, yo creo que sí que es él el que le pega a romper la falta aquella.
Sí,
rechace te queda a ti para tirarte en plancha y poner el tercero en el marcador y la sentencia. Habéis tenido y tenéis buena relación, me consta. ¿Cómo lo has visto, cómo lo has palpado las últimas veces que has conversado con él? En cuanto a ilusión, evidentemente toda la del mundo. En cuanto al trabajo y la competición, ¿cómo lo estás viendo?
Bueno, pues desde que llegó, la verdad que ha afianzado puntos importantes en lo que era el Valencia antiguo, anterior, ¿no? Uh-huh. Era un equipo que recibía muchos goles, que defensivamente... Y yo creo que él ha optado por eso, por intentar ser más sólido en defensa, de recibir menos y bueno, y ver que arriba puedas marcar. El tipo es un tipo muy metódico, muy serio, muy profesional, yo eso no me cabe duda. El otro día le di un abrazo. Sé que el Valencia es un club a día de hoy complejo, complicado, para el entrenador, para el jefe de prensa, para todos, y hay que adaptarse. Al final yo creo que también es una oportunidad importante para él, un exfutbolista que sigue queriendo optar por esa vía que tenemos todos de seguir entrenando, le gusta y sobre todo es eso, muy profesional, y creo que puede sacar partido. Yo el otro día le di un abrazo enorme, estuve hablando con él 2 minutos y le veo ilusionado, ¿no? Porque al principio las temporadas son muy complejas y son muy largas, pero oye, empezar tranquilos en un club complejo, como decíamos, pues siempre es importante.
¿Te da rabia que he visto lo visto, el rendimiento que le está sacando a los chavales y al equipo en general, el arranque de liga, los buenos partidos que ha tenido, los buenos momentos, el haber, como dices, afianzado a nivel defensivo, el no encajar tantos goles, que no se le haya dado en verano algo más de herramientas? Ya no digo fichajes de renombre, pero sí compensar una plantilla desequilibrada en muchas demarcaciones para poder competir de verdad.
Me da rabia muchas cosas. Me da rabia la situación. O sea, me da rabia. Yo voy a Mestalla de vez en cuando, tú lo sabes. Me da rabia no escuchar el soniquete de Champions. O sea, fíjate, estaba comentando el otro día el partido y me decía José Sánchez antes del partido: oye, Moro, que es una afición especial, es una afición que empuja, es una afición difícil también en los momentos. Digo, mira, yo te voy a decir solo una anécdota que me pasó como jugador del Real Madrid. Con los Piojo López, Mendieta, todo eso. Yo estaba calentando con la camiseta del Real Madrid y no sé si le dije a Raúl o a alguno, digo, joder, así en conversaciones típicas de amigos, me gustaría algún día jugar en el Valencia. Digo, porque me parece uno de esos equipos grandes, o sea, que en esa época era un equipo que competía con cualquiera, que nos llegaba a las finales, que tenía todos los días Champions, que competía en Liga. Entonces a mí me gustaría volver a esa esencia, ¿no? Lo que pasa es que sé también la dificultad y el presente que vive el Valencia, pero me gustaría llegar a Mestalla, me gustaría los miércoles poder vivir la Champions ahí. Ese campo tiene algo, es una afición que aprieta, para bien y para mal, pero cuando a uno le gusta y tiene ese gusanillo de fútbol, a mí me ha encantado que Mestalla me aplauda y me ha encantado que Mestalla me silbe, me pite, me apriete para mejorar. Eso no pasa en todos los campos, con todo mi respeto a todos los campos de España y del mundo, pero eso no pasa. Entonces, cuando ves esta situación particular que te conformas con estar en mitad de la tabla porque no quieres los sobresaltos del año pasado, pues duele un poquito, pero bueno, esto es el fútbol.
Analizada la plantilla que tiene el Valencia, la situación que atraviesa el club, la gestión de Baraja, el arranque de temporada con estos 7 partidos y lo que queda por venir, el Valencia marcó el objetivo salvar la categoría a comienzo de temporada. Visto lo visto en este arranque y lo que conoces del resto de plantillas, rivales y demás, ¿crees que este Valencia puede pasar apuros para lograr ese objetivo de salvar la categoría?
A ver, yo analizando un poco las 7 primeras jornadas y viendo mucho fútbol y muchos equipos, creo que no debe de pasar sobresaltos como el año pasado. También te digo, es un equipo que está cogido con pinzas en determinadas posiciones. Si eso se convierte en un problema durante el año, como ahora, por ejemplo, oye, de tener dos laterales como Gallá y como Correia, que te aportan lo suyo y son jugadores de un nivel contrastado. Si tienes problemas en esos apartados puntuales, físicos, y la temporada es muy larga, y eso puede pasar, tiene que haber alguna lesión de larga duración, tiene que haber contratiempos, tienes que combinar posiciones de jugadores que a lo mejor no han jugado en un sitio. Es complejo, es difícil y las temporadas son muy largas y se atragantan, como el año pasado, ¿no? A día de hoy me parece que hay equipos muy por debajo del nivel del Valencia. Y eso que el Valencia tiene jugadores jóvenes, pero que están dando el do de pecho. Por lo tanto, a día de hoy creo que no tiene problemas, pero démosle tranquilidad y pausa. Dime esta pregunta dentro de 15 jornadas más.
Zamora, Iván, Fermín, ¿algo para el Moro?
Ha dicho una posición cogida con pinzas. ¿La del 9 te parece cogida con pinzas o no? Sé que ha defendido antes a Hugo Duro y está empezando bien, pero me refiero a nivel global, no... No,
a ver, con Yarenchuk creo que hay ahí un binomio que pueden aportarse mutuamente y retroalimentarse. O sea, cuando tú eres delantero, si Hugo Duro no tiene una competencia firme, puede relajarse todo lo que... Incluso sabe que va a jugar todos los domingos, no hay ningún problema. Eso nos ha pasado a todos. O sea, yo prefería, oye, que viene Anelka, joder, qué puta... No, encantadísimo. O sea, que viene Marcelo Sala, encantadísimo. Si yo lo que quiero... O sea, yo sé como profesional que cuando tienes una competencia sana, entre comillas, pero tú tienes ese ADN competitivo y ganador, vas a subir el nivel sí o sí. Pero eso le pasa al delantero centro y le pasa al que pone tornillos en una...
Cuando llegó Owen no te hizo tanta gracia, ¿eh?
Cuando llegó...
Owen...
Bueno, pero eso es más largo de explicar.
Porque era balón de oro.
Aquello fue el lío de Mónaco.
Sí, oye, te voy a decir...
Mónaco, Camacho...
Te voy a decir una cosa. Si al entrenador le hubiesen dejado hacer lo él pretendía, y de hecho yo me quedé porque él tuve una conversación con él y me dijo lo que pretendía.
Ese fue el lío.
Yo no hubiese tenido ningún problema que viniese Owen como si viniese Maradona. O sea, no me considero más que nadie, ni menos que nadie, pero sí me considero un jugador, o me considero un jugador que cuando tenía competencia rendía mejor. Entonces, bueno, pues que me venga uno, ¿qué vamos a hacer? Después el entrenador decidirá.
Bueno, tampoco te vengaste en Mónaco, o sea, quiero decir, tampoco luego pasaste la facturita aquella con el 10 a la espalda, o sea...
Bueno, yo hablé con el entrenador y hizo todo lo que me dijo, o sea que por eso te digo, hay veces que hay que ir a hablar con el entrenador, tocar la puertecita y decir, señor entrenador, ¿usted qué piensa de esta temporada? Pues mira, de ti pienso esto, esto, esto y esto. Si al final de temporada, sí, pero si al final de temporada se cuenta eso, también tú tienes que ser autocrítico contigo mismo y decir, oye, no he estado al nivel para que todo lo que tú querías de mí se transforme o se plasme en el campo, porque después tú tienes buenos y malos momentos. Pero es muy importante que el entrenador te diga la verdad. Entrenadores mentirosos, hay muchos, hay algunos, y eso es lo peor que te puedes encontrar en el fútbol.
Fernando, ya que has hablado de refuerzos, ¿qué traerías para el Valencia en diciembre? ¿Qué posición crees que es la que más hace falta reforzar?
Uf, buena pregunta esa, ¿eh? Viendo el rendimiento de las bandas, el año pasado, recuerda que Samulino, Kluivert andaban bien y con tipos de banda buenos y que produzcan, el delantero va a marcar goles. O sea, aunque sea yo ahora con 47 años, te puedo decir que marcaría goles, porque ellos son los que producen el fútbol y son los que llevan el balón dentro del área. Pero es que Diego López y Fran Pérez, oye, los chicos están haciéndolo bien. Vamos a dejar el listón en el sitio que les corresponde. A mí me dan temor, no voy a decir miedo, pero sí temor desde el principio de temporada la zaga. Diakabi empezó en el centro del campo, Cheng lo veo con problemas, Mosquera lo veo un pelín verde todavía, pero es un chico que tiene que crecer y tiene que madurar alrededor de... Ahora te voy a poner un nombre que a lo mejor no está al nivel de este Valencia, ¿no? De un Ayala. Algo así, ¿sabes? Que se crece y se madura mucho al lado de gente así. Entonces, no sé, tal y como ha... Y el juego que quiere el tipo, que quiere fortalecer la zona defensiva para que después, oye, la calidad de Javi Guerra, la calidad de Pepelu, la calidad del propio Malá, de Hugo Duro, puedan hacer esa diferencia y, oye, no hace falta ganar 6-0 los partidos. Oye, ganando 1-0 y sacando puntos, al final esto es oro, ¿no? O sea, yo pondría el ojo un poquito en las dos líneas importantes, que es la defensa y, evidentemente, la delantera.
Estoy viendo Informe Plus de Javier Clemente con la selección, su etapa en la selección. Creo que sales a partir del capítulo 2, ¿no?
Sí, en el 2 salgo algo, pero en el 3 un poquito más. Es que yo me he enterado, te voy a decir, te voy a ser sincero, me he enterado de muchas cosas. Claro, ahora ya poniendo todo un poco en perspectiva, pues analizo lo que yo vivía, un chico de 21 años, 22, recién llegado a la selección, todo lo que estaba pasando allí... Con todo lo que había pasado. Que
era un polvorín aquello.
Claro, ¿eh? Muchas cosas se me escapaban. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué caldo de cultivo es este? Y claro, ahora ya viendo el informe entero, pues ya veo todo lo que había ocurrido anteriormente.
He visto el Mundial, he recordado el Mundial de Estados Unidos 94, que vamos ahora por la Eurocopa del 96, y luego será el Mundial de Francia, entiendo, el 98.
Sí, el 98.
La verdad es que está chulo, revivir todo aquello. Y además con documentos gráficos como los...
Muy chulo.
Yo del Mundial de Estados Unidos fue mi primer Mundial, como aquel que dice, y tenía vagos recuerdos. Y sí, verlo ahora con la perspectiva del tiempo, a Clemente sacando 6 centrales para jugar.
Sí, eso, el día
que,
de...
Que además era medio Valencia, porque estaba Boro, Giner, Camarasa, claro. Aquello es espectacular.
Bueno, incluso en Francia...
puso a Molina de delantero, ¿no?
Claro, sí, claro, de carrilero.
En Francia, en nuestro debut, creo que fue contra Nigeria, yo estaba en el banquillo, pero sí había...
No
ahí.
Me acordaba que estaba Iván Campo, lo veo en el gol de se mete Zubi, sí, sale, sí, Iván. Sí,
sale de titular, yo creo que está por ahí Nadal, está Alcorta, está Fernando Hierro, está Iván Campos, o sea, había mucho defensa, pero una cosa así como Diakabi, ¿no? Que te pueden jugar en el centro del campo, te pueden jugar en central.
El partido que hace Nadal contra Eire,
un partidazo.
Por ejemplo, que mete allí a 6-7 centrales, el que estamos hablando, y Nadal es elegido MVP, y tú lo ves salir jugando la pelota, tirando amagos y conducción Nadal, en carrera, cabeza levantada. Cuidado,
el mejor Busquets parecía.
Cuidado,
sí,
¿eh?
Sí, tal cual, sí, parecía Busquets.
Fernando Morientes, que te queremos mucho. Gracias por estar en directo en Deportes Cope Valencia y abusaremos de ti para hablar de este Valencia y de cómo le van las cosas al equipo de Rubén Baraja. Un abrazo
sin
muy
problema.
Grande.
Un abrazo para todos. Chao, chao.